buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este martes 7 de marzo les habla Tomás Cardoso. Junto a mí, como siempre, hasta ahora tenemos ya la participación de nuestra colega, la periodista Karen Roque, a través de todas nuestras plataformas. También esperamos en la segunda parte del espacio, como de costumbre, a Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez, como siempre, en el control técnico y ahora ya en el estudio, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control de cabina, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y un gusto aquí ya la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a Patricia, qué bueno que ya está un poquito más recuperada. Richie Sin, besito. Y a Danilo Fuentes Cortés, pues, bueno, este es el niño de mis ojos. Bienvenidos todos los que ahora están en todas las plataformas. Norma, te llamo en cuanto termine el programa.
Bueno, vamos en breve, Cari, amenaza de todo tipo contra un activista de Lumpago en Guantánamo, hasta una pistola lo amenazaron ayer. Hablaremos con él, Henry Cueto Guzmán, en minutos aquí en nuestro espacio. Posteriormente, una redada contra revendedores de medicinas que están en desfalco, producto del faltante en Santiago de Cuba. Una periodista independiente hablará de este tema, y Dios mediante, si podemos hablar con Moisés Leonardo Rodríguez brevemente sobre dos demandas que ha presentado en esta jornada. Ya antes de irnos con nuestro invitado, Cari, por su importancia, me gustaría una reflexión tuya sobre este importante artículo de Reuters que habla que sin efectivo Cuba se aprieta el cinturón a las importaciones.
Bueno, ya eso me estábamos viéndolo venir, Tomás. Indudablemente toda la labor de cabildeo, toda la labor que ellos han llevado adelante, las visitaciones que han habido de altos funcionarios del gobierno anterior, del gobierno anterior y de algunos que han ido en estos últimos días, es porque indudablemente las expectativas, como estaba yo el otro día leyendo un artículo muy interesante, por cierto, le pusieron tanto empeño, tanto interés a el megapuerto del Mariel. Ese iba a ser, ¿cómo te puedo decir?
La cara de las reformas.
No, la joya de la corona, en medio de la llave, el Golfo, el estrecho de la Florida, o sea, y todo hemos visto que ha sido una pérdida total. Indudablemente, esta falta de cash, ellos siempre tuvieron que prepagar los envíos que se les enviaban, que se les traía de Estados Unidos, se les llevaba para allá. O sea, lo que le llaman pago a bordo, FOB, pero ya indudablemente había ablandado un poquito la situación con la política anterior de Barack Obama, y ellos esperaban muchísimo más, que no sucedió. O sea, no tienen nada que brindarle al pueblo. Mira, es triste ver que un cubano se suicida en una iglesia justamente ante una imagen de Cristo en Chile. Es algo que es lamentable, porque el escape, Tomás.
El drama de la inmigración con la connotación política que tiene.
Total y absolutamente.
Bueno, mira, hablando de esto, Cari, desde el pasado sábado fue detenido de una manera bruta y ha habido todo tipo de amenazas contra él. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cueto Guzmán, allá en el territorio de Guantanamero, fue liberado anoche tarde. Lo tenemos en vivo aquí en Cuba al Día. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todos los radioyentes de Radio Martín.
Bueno, cuéntanos, Henry, ¿qué pasó? ¿El arresto? ¿En qué condiciones ha salido? Danos los detalles que puedas.
Bueno, el sábado 3, sobre las 2 de la tarde, yo me encontraba en la calle Obado, esquina de Don Tomando, con Altura Costa y Bien. Y entonces ahí se personó con un auto patrullero donde me dieron golpe el oficial Kevin y otros oficiales que los nombres no lo dijeron. Y ahí me llevaron a la unidad de operaciones contra delito de la seguridad del Estado. Allí el patrullero, el que iba jefe de carro de patrulla, me empezó a dar golpe esposado y me decía que era una putica y a tirar besos, y que los contrarrevolucionarios eran una puta. Y me dieron golpe, que tuve que empezar a gritar y a llamar allí a un oficial del INTE. Le dije que porque me daban golpe, si yo estaba esposado y yo no estaba ofreciendo ningún tipo de resistencia. Y entonces ahí fue donde ellos pararon. Entonces ahí me llevaron para una celda que estuve ahí hasta ayer, sin ningún tipo de nada, ¿no? A mí nadie me instruyó, a mí nadie me tomó ninguna declaración, a mí nada de nada. se robaron mi teléfono, un dinero que me llevaba, y ayer el oficial Kevin se personó con dos oficiales más que no me dieron el nombre. Primero me dijeron que Humberto y que Ramón, me cambiaban los nombres. Cuando yo le preguntaba, me cambiaban los nombres. Y sacó la pistola y me dijo, te voy a matar. Y me dijo una palabra ofendiéndome a la moral, ¿entiendes? Y entonces me dijo, a ti lo que te queda es una semana, a ti, a Giovanni Beltrán Gamboa, a Nino García Funiel, lo vamos a mandar para Pinar del Río, para Camagüey y Villa Clara. Y entonces hoy me soltaron con una multa de 1,000 pesos, buscaron un inspector de la calle y me pusieron una supuesta multa de 1,000 pesos, que no sé por qué, dice que aparecieron unos carteles en alegoría a las elecciones ahora que van a ver el día 11.
Pero
y esta es la situación que me tienen amenazado, dígame.
No, no, mi pregunta es, ¿ellos te han dado a ti algún tipo de documento donde se señalice que tú estás restringido en ciertas actividades? La multa, eso es como si tú fueras un delincuente común. La forma en que se expresaron contigo con ese tipo de palabrotas es una falta de respeto muy grande y ustedes no tienen derecho ninguno porque ellos son los que mandan y ordenan ese país. Pero mi pregunta intrínseca, ¿tú tienes algún documento que te están restringiendo tus actividades, que te limita tu acceso a otros lugares o a salir de tu casa?
No, yo no tengo en mi mano ningún documento, ni me lo dan, ni dicen que me van a dar nada. Incluso esta mañana yo fui a la fiscalía aquí de la provincia de Guantánamo, ante la fiscal Carelia, y lo que me habló de la revolución. Yo le estaba hablando a ella de que en el Centro de Operaciones contra el Delito de la Seguridad del Estado se estaba violando de forma sistemática todos los procesos que se efectúan allí, y allí no hay ni ley ni hay orden. Y esta señora lo que me empezó a hablar fue de la revolución. Y también fui a ver a la señora Xiomara Vegué Quiala, quien es la jefa de las oficinas donde supuestamente me llevaron esa multa que me la entregaron anoche, y le pregunto a ella y me dice que ella no tiene nada que ver con eso, que yo tengo que pagar y reclamar, y que hay una comisión que es la que va a determinar si eso es sí o si eso es no, y todos sabemos que eso va a ser no, porque eso es una falsa. A mí documento alguno no me han dado. De hecho, este es el noveno teléfono que a mí me roban junto con dinero. Recordemos también que el 24 de noviembre, a 24 horas de cumplirse un año del fallecimiento del presidente dictador de Cuba, Fidel Castro, ellos me secuestraron en el parque de la ciudad de Guantánamo, me entraron a golpe y se llevaron todo de mi casa. O sea que es una cosa sistemática y a la cual yo no tengo ni documento ni tengo protección alguna en este país.
Henry, se nos acaba el tiempo. Tú le has dicho a otros medios de prensa que consideras que el régimen quiere crear nuevos presos políticos para negociar después del supuesto cambio presidencial. ¿Es correcto esto?
Exactamente, porque ellos mismos me lo dieron a entender ahí. Me dijeron, aquí va, cuando va a haber un cambio, nosotros vamos a seguir, y quizás el cambio con ustedes sea diferente, pero tú te vas para Pinar del Río. Así me dijeron a mí, tú vas a Pinar del Río. Giovanni Beltrán lo vamos a llevar a Camagüey y a Aníbal García a Santa Clara. Y el objetivo es, o sea, las prisiones de esa provincia, ¿no?, que son famosas aquí en Cuba, el objetivo de ellos, para mi entender y por lo que estoy viendo, es que el régimen necesita negociar cuando entre Díaz-Canel o quien vayan a poner.
Pero ¿negociar, negociar qué?
De negociación.
¿Qué negociación con quién?
Quizás ellos, negociación con los países, porque lógicamente cuando entre un nuevo presidente, la gente se va a sentar a conversar y la gente va a hablar de derechos humanos, la gente va a hablar de derechos de información, de derechos de cosas. Y Cuba, para nadie es un secreto que lo que ofrece es los presos políticos que tienen cárceles en Cuba.
Como nos
han hecho ya varias veces.
Henry, se nos acaba el tiempo, nos mantendremos al tanto de tu situación en Guantánamo. Era Henry Cuoto Guzmán, de la Unión Patriótica de Cuba, liberado anoche. Cari, una situación delicada. La propia prensa provincial de Santiago de Cuba lo ha dado a conocer. Redadas contra administradores y empleados de farmacias en Santiago por venta de medicamentos. Tenemos contacto para ver la otra cara de esta historia con Lisandra Robert Salazar, allá en el territorio de Santiago. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes y gracias por invitarme a su programa.
Bueno, cuéntanos, sé que tienes la información, que comentaba yo con Cari, lo que me dijiste, cerca incluso de tu casa. ¿Qué está ocurriendo? Sabemos que hay un faltante de medicamentos, no obstante que el gobierno exporta muchos médicos, en las redes nacionales de farmacia la falta de medicamentos es aguda. Sin embargo, sumado a esto, la que llega a veces se trasiega y hay sobreventa. Cuéntanos cómo funciona esto, qué está pasando y cuáles son los casos en Santiago de arrestos.
Bueno, mira, lo que está pasando aquí ahora mismo en Santiago es que no hay medicamentos en las farmacias. En las farmacias principales, como son las farmacias que están cerca del Hospital Infantil Sur, la colonia, no hay medicamentos en el oncológico, en el Hospital Provincial, que son las farmacias que son más céntricas por acá, por la provincia de Santiago. Otra cosa que ha estado pasando es lo siguiente, que hubo una gran detención a arrestos con administradores y trabajadores de farmacias. ¿Por qué? Por los faltantes de medicamentos que estaban habiendo. Las personas estaban quejando de los faltantes que habían. Los medicamentos llegaban, por ejemplo, hoy y ya mañana no había medicamentos en la farmacia. Y esto saltó al pueblo y las personas empezaron a quejarse. También existió el hecho de que habían personas que tenían certificados falsos de ciertas enfermedades. Por supuesto, le vendían medicamentos a personas que no lo necesitaban y tú veías a los vendedores en las calles vendiendo los medicamentos que debían de estar en farmacia. Muy cerca acá al puerto Vistahermosa, la farmacia conocida como Las Cruces, fue una de las farmacias en la que se llevó a cabo el arresto de la administradora y algunos trabajadores de dicha farmacia. Este hecho ocurrió por las personas que estaban quejando, había unas viviendas secas acá de la farmacia que tú podías buscar cualquier medicamento que a ti te hiciera falta, sin embargo, ibas a la farmacia y no lo había. La administradora empezó a tener una vida bastante ostentosa y esto fue llamando la atención y ahí fue donde se llevó a cabo la redada de la farmacia. Y se dieron cuenta de que la administradora era cómplice, conjunto con otros trabajadores y cajeros y también personas que trabajan en la fábrica de medicamentos. Del hecho de que estaban vendiendo y revendiendo los medicamentos. También está el hecho de que tú vas al policlínico, te mandan 40 tabletas de dipirona y ellos nada más te venden 30. Las otras 10 tabletas, por supuesto, se quedan ellos con esas tabletas y con las recetas también, además. Y así está pasando por acá por Santiago. Es un hecho que tiene muy preocupante a las personas. Está en el hecho de que despidieron también a personas que trabajan en la cubierta de medicamentos por el hecho de que estaban vendiendo los medicamentos que faltaban componentes. Y esto, por supuesto, la persona se tomaba los medicamentos y el que no le hacía daño no le hacía nada.
Ahora, Lisandra, mi pregunta, estos administradores de farmacia, ¿a quiénes responden? ¿Quiénes son los superiores de ellos?
Por supuesto, toda farmacia tiene un administrador, pero ese administrador responde a alguien más, que viene la dirección de salud, porque ellos tienen que ver con la dirección con salud. Todo esto, la cuerda siempre se avienta por el lado más débil, eso siempre ha estado claro, pero todo esto viene de más arriba. Si el trabajador se llevaba los medicamentos, que estaba siendo cómplice el administrador, para que el administrador se llevara los medicamentos, debía hacer una serie de papeles, entregar una serie de recetas, una cantidad de recetas con X cantidad de medicamentos, que esos son papeles que se van rebajando a la hora de contar. Y todo esto debe ser informado al nivel superior que tienen que ver con las farmacias.
Te pregunto porque como acotaste de una forma tan bien dicha, que ella cambió su estilo de vida, empezó a vivir mejor, o sea, el método común y corriente de todos estos defraudadores, ya sean en Cuba, en Miami, en México, donde quiera, inmediatamente empiezan a darse la buena vida. Pero, ¿y qué tiempo ella duró dándose esa buena vida sin que le hicieran hasta aquí?
No, ya tuvo tiempo. Yo inclusive no.
Entonces tenía padrino por allá arriba.
Exactamente. Voy a hablar específicamente de ella porque es el caso que tengo más cerca. Ella empezó siendo una simple trabajadora de la farmacia. Fue subiendo de nivel hasta que llegó a ser administradora de la farmacia, pero para subir de nivel tiene que haber existido alguien más alto que ella que la recomendara o que la enviara a ser administradora. De todo, ellos son cómplices, todos se tapan con la misma sábana. El hecho es de que le siguen robando al pueblo, porque no solamente es al gobierno, es al pueblo que le hacen daño, suben su nivel de vida y que se siga fastidiando al pueblo. Y mientras de alguna manera se sigan tapando todos con la misma sábana, no les interesa hasta que explota el globo. Y cuando explota el globo, siempre se venda por la por el lado más débil, y desgraciadamente una cubana necesitada más, que como todo cubano aquí tiene que delinquir para poder vivir, fue ella junto con otros trabajadores.
Como no, gracias Lisandra, se nos acaba el tiempo. Lisandra Robert Salazar, excelente por cierto reporte.
Muy bueno.
Desde Santiago de Cuba. Mm-hmm. Y durante esta jornada, pues el promotor de la corriente martiana ha presentado hoy en la Fiscalía Municipal de El Mariel la denuncia sobre las violaciones por parte de agentes del Ministerio del Interior de la Ley de Procedimiento Penal vigente, adjunta. Tenemos con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, contacto telefónico allá en Cabañas Mariel. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a todos los que hacen y los que escuchan el programa.
Bueno, Moisés, cuéntanos, ¿de qué se trató y contra quién es esta queja que has presentado hoy ante la Fiscalía Municipal en Mariel?
Bueno, debo decir primero que fue registrada con el número 38 de la fecha de hoy, es decir, 6 de marzo de 2018. Fui atendido debidamente, inmediatamente se procedió a darle entrega y me dieron el acuse de recibo. Debo hacer en estos días una subsanación por omisión porque no incluí la impresora que me fue ocupada. Esta denuncia va dirigida contra los oficiales del Ministerio del Interior, Janet Iturralde, y el que dice ser el teniente del Departamento de la Seguridad del Estado, que dice nombrarse Javier. ¿Qué hicieron esas personas? Bueno, en primer lugar, la orden de registro que me mostraron decía que iban en busca de medios de cómputo y documentos CR. No sé cómo pueden encajar en estos documentos CR y objetos en medios de cómputo una pizarra blanca, una pizarra de estas que se utilizan ahora, y el teléfono de mi esposa Ileana de Los Ángeles, que aunque no tiene propiedad, la ley establece que cuando un objeto está en posesión de un ciudadano y no ha sido objeto de denuncia como robo, no le puede ser confiscado. Por otra parte, esta instructora y este oficial no me dieron en ningún momento, como establece la ley de procedimiento, copia de la orden de registro, a pesar de que la pedí, me dijeron se la vamos a dar a tu familia, ni me dieron copia de las actas de ocupación. Estas son algunas de las violaciones que estoy denunciando, siguiendo la propia ley de procedimiento penal, que establece que el ciudadano tiene la obligación de denunciar todo delito que presencie, el cual sea testigo. Porque incluso hay un bocado esto, incumplimiento del deber de denunciar ante muchos actores de la sociedad civil y ante muchos ciudadanos en general. He cumplido con mi deber, de acuerdo a lo que establece la ley, y debo reiterar que no tengo confianza en las instituciones cubanas, pero es necesario que se involucren cuando hay violaciones de este tipo para que no queden como que fueron estos dos agentes de la base de la pirámide los que cometieron la violación, sino que ahora en estos momentos está involucrada la Fiscalía General de la República en su representación en el municipio de Mariel. Vamos a ver qué respuesta hay.
Esa era la pregunta que te quería hacer, ¿qué tiempo más o menos tú calculas en tener una respuesta, si es que te la dan, y qué harías en caso de que vaya a ignorar en tu petición o te dijeran no es hábil lo que usted está pidiendo?
Bueno, en primer lugar, yo no estoy pidiendo la devolución de los medios, es decir, estoy denunciando el incumplimiento de la ley por parte de estos agentes, cosa que es demostrable con las personas que estaban presentes allí, aunque sean familiares. Pero además, no hubo entrega de las copias, no hubo ocupación de estos medios porque constan en el acta de, o a menos que la alteren. Y no tengo fe en que se haga justicia. Pero sí, por mi parte, agoto los recursos internos, como establece Naciones Unidas, que debe ser, para que se vea que en el caso cubano no se trata de violación de agentes que hacen cosas arbitrariamente, sino que las violaciones de derechos humanos en Cuba están institucionalizadas, que es desde las instituciones que se cometen, ya sea por acción o por omisión, como ha ocurrido con la Fiscalía General de la República en múltiples ocasiones en que he dirigido. Hay peticiones amparadas en el artículo 63 de la Constitución de la República de Cuba y no he recibido respuesta. Esto lo he hecho incluso con testigos, José Antonio Fornari, Wilfredo Bahín. En una ocasión presentamos la petición de que se juzgara conforme a ley a los que hundieron el remolcador 13 de marzo, al menos por homicidio no culposo, y no recibimos respuesta. Y por ponerse un botón de muestra, han sido muchas las reclamaciones que pronto se darán a conocer por un trabajo que estamos haciendo y que será necesario, algunas de las que tenemos constancia de que no fueron presentadas y no fueron respondidas, violándose así el artículo 63 de la Constitución sobre el derecho a peticionar de los ciudadanos cubanos.
Moisés, nos queda menos de un minuto. ¿Ves que el clima en estos días, de cara pues al proceso fraude del próximo domingo, aumenta el clima contra los miembros de la sociedad civil independiente de cara a las elecciones del domingo 11?
Sí, mira, sí. Ahí ellos van a poner a los que están ya previamente escogidos. Eso es indudable. Pondrán a la figura que pongan, pero no sé que el general de ejército, Raúl Castro, es único. Hay un solo general de ejército, que es él. Y en Cuba el poder está basado en todos los lugares en tres pilares: el ejército, dinero y el apoyo popular. El ejército, al ser el general de ejército, él, tanto para el Ministerio del Interior como mi padre, seguirá decidiendo lo que se hace. El dinero lo manejan estas instituciones militares. Y en cuanto a apoyo popular, está sustituido. El apoyo popular es contado por el control férreo sobre la población y la complicidad por dependencias que lamentablemente practican mucho con la denominada doble moral. Es decir, que van a seguir contando con estos tres pilares para seguir detentando el poder. ¿Qué pasará en un futuro? La vida lo determinará. Las necesidades económicas, la economía en crisis creciente, que se está manifestando en todos los aspectos de la vida.
Bueno, te tengo noticia, ya por lo menos, mira, te tengo noticia, ya por lo menos acaba de reestructurarse bajo el mando de el coronel Alejandro Castro Espín, pues ni más ni menos que la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional de Cuba. Así que, tápate.
Gracias, Moisés, gracias, Cari. Vamos a una pausa y regresamos ya con Omar López Montenegro y nuevos invitados.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Escuche hoy en Contacto Cuba, Camagüey, La Habana y Villa Clara, opositores bajo represión del gobierno. Escúchalo con Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde, a las 9 y 30 y a las 11 y 30 de la noche por Radio Martí. También a las 11 y 30 de la noche por Radio Caracol.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, pues este martes 7 de marzo, en minutos tendremos un destacado abogado cubano independiente que ha desafiado el sistema judicial cubano. Hubo respuesta por parte del Tribunal Provincial de La Habana. Analizaremos la respuesta oficial y las avenidas legales que aún le quedan. No obstante, pues esperen un minuto, se enterarán de quién se trata. Pero antes, como siempre, estaros un gusto ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás.
¿Reapareció Patricia?
Sí, sí, yo celebrando el regreso de Patricia Martínez. Como ves, vine bien sobrio, pero como siempre, manteniéndome dentro de las marcas para golpearla fuerte a ella y a sus acólitos. Ya no quiero ni decir nombre.
No es necesario. Omar López Montenegro, pues durante esta jornada, un extenso reportaje del tema económico por la agencia Reuters habla de un tema que es recurrente, pero de que no se habla mucho, porque se habla de los problemas económicos, se habla que no han despegado pues las inversiones, que no está llegando petróleo de Venezuela.
¿No han despegado? ¿Encendieron los motores alguna vez?
Están en eso.
Okay.
Todavía no lo han logrado, están intentándolo, están cortando el maraú para usarlo como combustible. Bueno, todo eso está ocurriendo, pero de lo que no se habla mucho es de una parte importante de la economía: la liquidez, el dinero. Y según Reuters, pues lo que está pasando es que, aparte de todo el desastre nacional, tampoco hay plata, tampoco hay dinero. Y me pregunto, ¿cómo van a comprar? ¿Cómo van a importar si no tienen con qué pagar? Y otra segunda pregunta que derivo de la primera: ¿y todo el dinero que se generó durante años, dónde fue a dar?
Bueno, evidentemente parece que andan en algunos paraísos fiscales, o Cuba es un infierno fiscal, como me dijo un colega economista precisamente. Precisamente por la mañana conversando me decía eso. Bueno, hay lugares que son paraísos fiscales. Cuba es un infierno fiscal y eso lo demuestra la falta de liquidez. Porque la única manera en que tú puedes compensar eso es teniendo crédito, y el gobierno cubano tampoco tiene crédito.
Pero si casi todo el mundo le ha condonado deudas y sigue sin dinero.
Correcto.
Y sigue sin pagar.
Correcto. No, mire, una cosa es que te condonen una deuda y otra cosa es que te presten más. Esos mismos que han condonado deuda estaban pensando la posibilidad de recuperar algo, porque cuando un acreedor te condona una deuda, está esperando que tú sigas haciendo negocio. Precisamente te libra de esa carga fiscal, generalmente porque ya ha recuperado su dinero, gran parte de su dinero, a través de los intereses, y entonces espera seguir haciendo negocio. Pero un país que no tiene liquidez, no tiene dinero en efectivo para cualquier cubano que nos esté oyendo. Imagínate que tú tengas que mantener tu casa durante un mes y tú no trabajas y no tienes ningún salario ni ninguna manera de ganarlo. Cuando abres tu cartera, está vacía. Esa es la situación.
Pero Omar, por favor, y el dinero de la Galería Norte, el dinero de Gaviota, el dinero de los militares, los casi 4 millones de turistas que fueron este año, ¿dónde está esa plata?
Bueno, eso tiene nombre, ¿no? Este señor
López Calleja.
López Calleja, el propio Raúl Castro. Hay unos artículos interesantes que han estado apareciendo sobre personas en Cuba, incluso que aparecen sus nombres en compañías offshores en el mundo y que son familiares de dirigentes cubanos. Y esto sinceramente me recuerda a la película Chinatown, que los principales activistas de la compañía de agua pues eran unos viejitos que estaban en un asilo que ni siquiera sabían que su nombre aparecía, una práctica también pseudo mafiosa, ¿eh?
Pero la clave está, y lo que complica el tema es que, y vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? No es solo un país totalitario como Cuba, donde funcionarios roban y lucran con los bienes del pueblo. Ocurre en cualquier país del mundo. Lo que pasa es que en otras sociedades hay mecanismos para denunciar esto y enjuiciarlo. Aparentemente en Cuba no existe.
Correcto, ¿no? Empezando que en otras sociedades hay una prensa libre que lo denuncia con nombre y apellido, averiguan los números de cuenta, se publican artículos y muchos de estos terminan en la cárcel o por lo menos prófugos de la justicia. El problema en Cuba es que el régimen es juez y parte, y al no haber separación de poderes y al no haber en una prensa libre, etcétera, no hay ninguna manera de poner esto a la luz pública, a no ser a través de personas que se arriesgan con mucho esfuerzo a dar a conocer estas maniobras. El problema fundamental en Cuba consiste en la impunidad, en la falta de recursos de los ciudadanos ante las arbitrariedades, no solo del Estado, sino de funcionarios del Estado que se sienten impunes y por eso cometen los actos que se cometen, que van desde una golpiza hasta causarle la muerte a una persona, hasta el robo y el desvío de millones de dólares.
Interesante. Omar, es un reportaje de aquí, de Martín Noticias. Pues hubo ciertas clarificaciones por parte de funcionarios colombianos sobre el tema de las gestiones que va a hacer la embajada en Bogotá sobre el tema de los inmigrantes cubanos. Pero hay buenas noticias. La funcionaria pues explicó que hay dos métodos que se pueden presentar una solicitud de no comparecencia por razones que no puedes viajar, ya sean económicas o otra índole, un día hábil después de vencer la cita, y entonces se le habilita una nueva cita a través de números telefónicos. Y hay otra alternativa que es a través de las páginas de internet, donde también pues se pueden administrar, ya sea en inglés o en español, esta opción de los que no puedan viajar.
Mira, Tomás, ya lo dijimos sin ánimo de justificar a ningún gobierno, etcétera. Primero, es un procedimiento normal, el cierre que hubo temporal por las elecciones en Colombia. El otro hecho es que la Embajada de Colombia en La Habana está lidiando con una cantidad de solicitudes para lo cual...
Está haciendo el trabajo de otra embajada.
De otra embajada.
De una embajada, nada más o menos la norteamericana.
Exactamente. Entonces está manejando un volumen de solicitudes para el cual ni siquiera, supongo, tenía personal. Porque evidentemente la embajada estaba acostumbrada a trabajar con un personal para atender pues las funciones y las solicitudes que se presentaban. Esto aumentó pues exponencialmente, esto abruma la capacidad de los funcionarios, pero sinceramente lo digo, otra de las cosas es que si tú estás envuelto en un trámite de este tipo y estás sujeto a las regulaciones o a los métodos de trabajo de una embajada, etcétera, etcétera, esto no constituye sinceramente ningún acto específico contra los cubanos. Esto no lo hicieron para dañar a los cubanos. Hay muchos lugares donde protestar en Cuba por los problemas que hay, que no son precisamente pues la embajada de Colombia, sinceramente.
Bueno, Omar, los muchachones del ALBA siguen rondidos por Venezuela. ¿Existe todavía el ALBA?
Bueno,
en nombre, plantilla.
Sí, es decir, existe un horizonte, pero el sol no sale nunca.
No sale.
Ese ALBA no se produce. No, me sorprende con la vehemencia que genera el presidente de Cuba tomándole prestada
a Miriam Zelaya.
Esa frase que tanto me gusta, como salió a defender a Maduro diciendo de que en Venezuela se han celebrado más de 30 elecciones. No, en Cuba se han celebrado más de 30 elecciones. ¿Cómo? Y no hay una democracia, es decir, votaciones. Pero sinceramente está defendiendo de que lo acusaran de dictador, etcétera. Incluso cuestionó, y esto me parece muy importante, de cara a la participación de Raúl Castro en la Cumbre de las Américas, cuestionó la legitimidad de la OEA. Como un presidente que cuestiona la legitimidad del organismo, no es el organismo rector, pero es el organismo coordinador de toda la región de las Américas, puede asistir a la Cumbre de las Américas, y estoy hablando del caso de Raúl Castro, sin ni siquiera ser cuestionado sobre esto.
No, y además poner en perspectiva de que hay que permitir que Maduro vaya, a pesar de la declaración del gobierno peruano y todo lo que ha pasado, todo lo que conocemos.
No, y además decir claramente, como dijo Raúl Castro, que no reconoce la legitimidad de la OEA, pues entonces no debe estar en la Cumbre de las Américas, porque en esa cumbre también va a estar el secretario general de, claro, de la OEA, así que yo creo que...
Bueno, es que a lo mejor se acostumbró, porque como la cumbre anterior en Panamá, donde tú estuviste, y todo fue el contexto del restablecimiento de relaciones con Cuba, y se hizo esta concesión especial, parece que se envició y quiere ir otra vez a la cumbre, aunque no cree en ella.
Aunque no cree en ella, sí, caramba, es como, sí, es como ir a, no sé, comprar un boleto para ver la Serie Mundial y decir que no, que la verdadera Serie Mundial no es esa la que estén jugando los Yankees o cualquier otro equipo, sino los industriales contra los enequeneros, ¿no?
Bueno, porque fíjate, Omar, también hay que poner las cosas en perspectiva. Es ganancia neta para el castrismo. Una dictadura, 59 años, y ir a un cónclave democrático continental, pues de cierta manera, pues, está ahí.
Sí, correcto, y yo creo que esa es...
Ese es el juego.
Ese es el juego del régimen, va a tomar lo que sea, como sea. Pero creo que es una oportunidad para los otros.
Sin importarle que todos los que están ahí saben que en Cuba no hay democracia.
Correcto, no, y de hecho están señalando a Maduro, que simplemente es un discípulo de Raúl Castro como dictador, pues está Raúl Castro ahí. Pero yo creo que esto abre una posibilidad, e incluso tal vez hasta el propio secretario general de la OEA tenga cierto margen de maniobra ahí, ¿no?, para interpelar de una forma al gobierno cubano, porque está cuestionando la existencia de ese organismo y su legitimidad sobre todo.
Omar, tengo un recado para ti desde Santa Clara, de parte del cochero Ciel. Hoy hablábamos con él, la situación no ha cambiado, y me dijo el siguiente mensaje para ti. Me dijo, dile a Omar López Montenegro, tu colega ahí de Cuba al Día, que me he quedado solo. Los cocheros, pues por las presiones políticas aquí en la ciudad del estado, no me han querido acompañar en esta demanda que tenemos, pero que se sentía desesperado. ¿Qué se puede hacer, Omar?
Tiene que insistir, Tomás, nunca se está completamente solo, y es normal que en casos de activismo pues la gente cede ante una presión, la gente cede momentáneamente, pero como el conflicto sigue, como las causas no han cambiado y como los cocheros no pueden vivir de la manera en que le han puesto ahora a circular, él mismo lo dijo.
Están recibiendo el 75% menos del salario de una semana atrás.
Entonces, evidentemente van a volver, pero tiene que insistir, no puede darse por vencido. De hecho, hay un potencial ahí para trabajar con esos 70 cocheros que lo acompañaron. Yo creo que no debe darse por vencido. Si esa gente dieron ese paso, también estarán dispuestos a continuar. Pero en este caso, la perseverancia, y además tiene que sentarse él y otras personas que sean amigos de él, que han participado en esto, y visitar a los otros cocheros que todavía no han sido afectados. No esperen a que sean afectados. Recuerdo las palabras del gran Roberto Dávalos, ¿no? Los perdedores dejan que las cosas pasen. Los ganadores hacen que las cosas pasen. El activismo, lo he dicho mil veces, no consiste solo en denunciar, esa es una parte, es procurar los remedios, hay que salir, hay que hablar con la gente, hay que convencer. Yo creo que tiene un gran potencial Ociel, y hay gente ahí que
se... Yo lo vi preocupado y que se sentía, bueno, pues que lo habían abandonado. Hay que insistir.
Hay que insistir. Si él está oyendo, pues, evidentemente debe estar oyendo.
Lo está viendo.
Este es el mensaje, Ociel. Tienes la capacidad, tienes gente a tu alrededor que ya dieron un primer paso. Hay que también ser comprensivo con la gente y volver a hablar con ellos.
Bueno, vámonos a La Habana, Omar. Como todos sabemos, el litigio que había planteado el destacado jurista cubano Julio Ferrer Tamayo, que había presentado una querella contra el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno cubano, el señor Bruno Rodríguez Parrilla, por perjuicio y daño moral. Pues se ha pronunciado pues un tribunal cubano que ha decidido desestimar la demanda contra el canciller de Cuba por llamar a los abogados vulgares delincuentes. Tenemos contacto en La Habana con el abogado Julio Ferrer Tamayo. Licenciado, buenas tardes y gracias nuevamente.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
Bueno, pues muy bien. Me gustaría pues que en un lenguaje digerible, no tan técnico en el contexto de leyes, ¿qué significa esto, Ferrer Tamayo, que ha dictaminado este tribunal habanero en contra suya?
Please enter the phone number you...
Caramba. Caramba,
perdimos la llamada. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Tema interesante, interesante porque volvemos al punto que habíamos hablado anteriormente con Ferrer Tamayo. Resulta ser que la respuesta que le dieron es que no es que no tenga curso la reclamación legal que le ha hecho ante las autoridades, sino que hay un tecnicismo que no se logró. Tenía que pronunciarse por este tema el jefe del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que no es nada más menos que el general presidente.
Ahora, lo que me parece a mí, y estoy de acuerdo con Ferrer Tamayo, en que él dice que él considera eso una victoria, aunque la respuesta es adversa, lo que han hecho es tirarle la papa caliente a Raúl,
a Raúl Castro.
Es decir, no, nosotros no tenemos que ver con esto, esto es un asunto tuyo. Sinceramente, y de hecho, además, reconocen el derecho a la demanda, es decir, no dicen que la demanda no es válida, sino que ellos
que está incompleta, que técnicamente no es viable, pero no es ilegal.
Pero no es ilegal, y además ellos no dicen de que no tiene lugar, es decir, no toman partido sobre si tiene o no tiene lugar, sino que, ya te digo, se lavan las manos como Poncio Pilato y dejan esto en las manos.
Y esto es una prueba más, Omar, de, pues, yo diría, pues, la cantidad de vacíos, de huecos, la cantidad de margen que hay dentro de la legislación cubana que ni ellos mismos pueden escapar.
Para todos aquellos que nos dicen en este programa, Tomás, continuamente nos dicen, no, aquí no se puede hacer nada porque todos los abogados son del gobierno. Todos los abogados no son del gobierno. Julio Ferrer Tamayo no es del gobierno y hay otros abogados independientes, pero hay resquicios en el sistema legal y cada vez más la sociedad cubana está aprendiendo a hacer esto. Yo creo que es una buena lección para todos aquellos que entrevistamos y siempre nos dan la misma respuesta. Pero lo que no se intenta, ni siquiera tienen la posibilidad de lograrlo en algún momento.
Muy muy interesante. Aquí está la demanda. Ferrer había presentado la querella porque lo deshonró el canciller cubano. Llamó a todos los abogados de Cuba vulgares delincuentes.
No, además de esto, Tomás, y me parece interesante, es decir, la demanda fue aceptada, se le dio el curso, se le dio esta respuesta evasiva, pero no negativa de plano. Ferrer, ¿qué hizo al recibir esa respuesta? Bueno, pues llevó todos los documentos de la demanda al Consejo de Estado y dijo, bueno, el tribunal dice que se tiene que pronunciar el jefe del Consejo de Estado, el presidente. ¿Quién es? Es Raúl Castro. De hecho, está emplazando ahora a Raúl Castro, avalado por una decisión de un tribunal cubano. Ojo con esto, porque es el tribunal cubano el que dice que se tiene que pronunciar Raúl Castro, no lo está diciendo Ferrer Tamayo.
Bueno, milagrosamente hemos logrado restablecer la comunicación, insistiendo con el abogado Julio Ferrer Tamayo. Ferrer, gracias nuevamente, porque hemos perdido algunos minutos. ¿Cuál es la conclusión de lo que ha ocurrido? ¿Cuál es el próximo paso que usted piensa implementar en esta querella contra el canciller cubano Bruno Rodríguez?
Bueno, yo, además de que solicité al presidente de los consejos de Estado y el ministro que se pronunciara, yo interpuse recurso de casación contra la decisión del tribunal, porque la decisión del tribunal no es ajustada a derecho, no es ajustada a lo que establece el artículo 225, apartado tercero de la Ley de Procedimiento Penal. ¿Por qué? Porque el tribunal no debió haber declarado inadmisible la demanda. ¿Por qué? Porque es un asunto de su competencia, que es la única razón que le permite al tribunal rechazar de plano la demanda, que no sea, o sea, un asunto de su competencia. En este caso, el tribunal admite que es un asunto de su competencia. Si consideraba que debía, que se necesitaba el pronunciamiento del jefe inmediato superior de la parte demandada, de Bruno Rodríguez Parrilla, debió haberme dado un término para yo obtener esa declaración y presentarla al tribunal y continuara el procedimiento por el canal establecido legalmente.
Entonces, Julio, ¿cuáles son, qué es lo que sigue ahora en términos de tiempo? Ahora presentaste,
bueno,
el recurso de casación. Adelante.
Yo establecí el recurso de casación en términos. El tribunal, la sala de lo civil del tribunal provincial, la sala segunda de lo civil, admitió el recurso presentado en término, oportunamente, el día 27 del mes pasado, dictó el emplazamiento, emplazándome para que yo me presentara ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a sostener el recurso en el término de 10 días hábiles. Ayer ya yo me personé ante la Sala del Supremo y presenté mi personería sosteniendo el recurso de casación. Ahora se corresponde a la Sala de lo Civil del Tribunal Provincial elevar el expediente 403 del 2017 civil a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para que siga la tramitación y haga su pronunciamiento. Yo solicité en esta personería, como establece el artículo 635 de la Ley de Procedimiento Civil, la vista. Entonces ahora ellos tienen que aceptar o deben decidir sobre mi personería, la admisión del recurso y darme la vista y luego pronunciarse.
Ahora, Julio, ¿qué tiempo tiene técnicamente el Tribunal Provincial para hacer este traspaso al Tribunal Supremo del expediente?
Bueno, la ley como tal no establece un término, así que diga 20 o 30 días. Debe ser en un plazo razonable, no puede ser ni 4 ni 5 meses, porque además son tribunales que están próximos en casi en la misma demarcación territorial. No es como decir que hay que fijar el proceso desde Guantánamo hasta La Habana.
Claro, le pregunto esto por casos anteriores. ¿No existe la perspectiva que engaveten esto y se quede así?
No, engavetarlo no lo pueden engavetar. No pueden engavetarlo, ya el Tribunal Supremo admitir el recurso por el Tribunal Provincial obligatoriamente tiene que elevarlo a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. ¿Qué puede ser que ellos, como usted sabe, aquí eso es algo normal y los términos no se cumplen? Los que están establecidos no se cumplen, digan ustedes, los que no están establecidos. Es una cuestión que queda en dependencia de la racionalidad. Entonces, bueno, ellos este mes o el mes que viene, ellos tienen que elevarlo obligatoriamente al tribunal. Ya yo cumplí mi parte, que era presentarme en el Tribunal Supremo dentro del término de los 10 días. Ya cuando llegue el expediente enviado por el Tribunal Provincial, ellos ya vean mi personería dentro del término y tengan que pronunciarse.
Julio, ¿cuál sería la solución óptima?
Está montado. Totalmente complejo para ellos. Dígame.
Sí, no, mi pregunta era, ¿cuál sería para usted la solución óptima, satisfactoria de este caso? ¿Qué esperaría usted como la solución óptima, que sería satisfactorio para usted que resultara de esta demanda?
La solución óptima sería que el presidente de los consejos de Estado se pronuncie, el pronunciamiento que él entienda hacer. De su pronunciamiento se deriva o depende el curso o no de la demanda, porque si él hace un pronunciamiento diciendo que todas las acciones realizadas por su subordinado, en este caso el ministro, son legítimas, no existiría el presupuesto para la demanda, pero él se haría cómplice o encubriría actos que ya a la luz pública del propio procedimiento del tribunal han quedado casi que probada la ilicitud de los actos realizados.
Ahora, Julio, por la connotación política que tiene, ¿es una papa caliente o que la ha puesto usted a los miembros del tribunal?
Por supuesto, y por eso es que los jueces actúan de manera contraria a la ley. Si fuera un caso contra otro ciudadano cualquiera o con cualquier funcionario de poca monta, el tribunal hubiera actuado con forma, me hubiera dado el término para obtener esa declaración. Pero ¿qué sucede? Esto es una papa caliente que los jueces, el tribunal está compuesto por jueces, que son funcionarios, funcionarios, autoridades de la Administración de Justicia, que pertenecen al partido, tienen toda la presión de las instituciones estatales y además el temor a los actos de las instituciones estatales. Y entonces lo que tratan es de salir de ese problema de la manera que les sea posible. ¿Ya me entienden? Pero bueno, tienen, para eso son jueces, para eso son funcionarios. Y esa decisión tienen que decidir con toda, como se lo obliga, los principios que informan sistema jurídico en Cuba, con imparcialidad, transparencia, y por eso dice que la justicia es cierta, porque si no fuera así, la justicia está a esto es que, bueno, a favor de esto, y no.
Julio, en medio minuto, bien breve, ¿qué pide usted en su demanda? ¿Que se retrate el canciller o pide alguna reparación monetaria? Para que quede claro esto. ¿Usted qué pide usted en su demanda? ¿Que el canciller se retrate de su declaración?
La demanda.
Sí.
La demanda, lo que yo pido es la reparación moral. Uh-huh. Es que el ministro se retracte públicamente.
Correcto.
De las imputaciones falsas que hizo.
Gracias, Ferrer. Excelente, excelente. Gracias, licenciado. Nos mantenemos en contacto. El licenciado Julio Ferrer Tamayo en la capital cubana. Nuestro colega, las gracias, Omar López Montenegro, Richie Pérez en el control técnico de Abra, en el estudio, Danilo Fuentes Cortés junto a nuestra productora Patricia Martínez. Les habló Tomás Cardoso. Nos vemos mañana, como siempre, a las 3. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego sigue en sintonía con Radio Martínez.